El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, unidos a la gran red de redes hispanas, para los del estado de Pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos del Nobel con descuento.
Vamos a aplicar descuentos, ya lo saben. Yo justo que estoy candidateado para el premio Nobel de este año y su puta madre. Me retiro de la candidatura, sí, no sí, quiero, verdad, gracias, sí, les agradezco. Sí, sí, sí. La Fundación Nobel anunció el día lunes pasado que se reducirá la dotación de sus conocidos premios en un 20%.
Pues estamos en crisis.
Bueno. Sí, por la crisis. Este estamos año crisis, es sí, justamente sí, para evitar dificultades financieras, póngale, y que no haya que salvar luego a los premios Nobel.
Exacto.
Así que en lugar de $1,000,000 $1,000,000.
Ah, está chido igual.
No, está chido igual, no sé, pero desde sí, luego. Pero justo este año me toca su puta madre. Así no se puede, carnal. Así que sepan que todos los premios Nobel de este año van a contar con un recorte presupuestario. Pueden salir a marchar, incluso un ajuste, lógicamente. Damas y caballeros, vamos otro a presentar ajuste a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia Espacio Cósmico, es el Capitán Ryan Rinilo.
¿Qué hace, Capitán?
Bueno, estuvo el segundo debate presidencial en México.
Sí, güey.
Va a haber más, los cuatro candidatos, digo,
sí,
va a haber más educación, va a haber más trabajo,
qué
va a haber más oportunidades, va a haber más conexión a internet, va a haber más salud, va a haber más seguridad. Sepa la madre cómo, pero va a haber más.
Sí,
de todo,
pasa,
de
¿no?
todo lo chingón
sí,
va a haber más. De todo lo
no
malo va a haber menos. Porque
y luego ya sabemos sí, que no va a pasar una vez.
Que regrese la EDECAM, sí, por favor.
Claro, la EDECAM.
Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa radio. Ella es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
Este programa de radio sin la muda sería como el debate, pero sin EDECAM.
Claro,
una sí, cosa así. Sí, con menos promesas, no prometemos nada.
No, no prometemos
sí,
nada.
Porque básicamente nos da hueva cumplir. Cosa que a los candidatos no. Sí, sí, un whiskycito, por favor.
Sí, que pensé, no, porque Pirata se va mejorando, pero yo estoy de...
Es que esto es un yin-yang.
Me está pasando la gripa
amigo,
a mí, güey.
Amigo lagarto, madre, esto es un yin-yang. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Sí, que sí, Micorete.
¡Cuba!
¿Cómo está, Mico?
Mico, ¿vio lo de los pingüinos totalmente degenerados y depravados?
No, yo me lo sospechaba. Tienen cara.
No. Hablamos de pingüinos, los animalitos, ¿eh?
Ah, no, de Cristina.
Sí, sí. No. Más de un siglo después de su elaboración sale a la luz una descripción de las inusuales actividades sexuales de los pingüinos escrito durante la expedición del Capitán Scott en la Antártida. Un artículo sobre los pingüinos Adelia, realizado
por
la...
¿Los pingüinos Analia?
No, Adelia. Ah, Adelia. Si Adelia se fuese con un pingüino.
Sí, sí.
Bueno, dice el Capitán Scott y George Gebbie que uno de las...
¿Tuvieron sexo con los pingüinos?
Devela prácticas homosexuales, intentos de apareamiento con crías y hasta con hembras muertas.
No mames.
Necrofilia,
todas
pedofilia,
zoofilia,
lógicamente,
sí,
porque
claro,
son pingüinos.
Sí,
y los describió como machos depravados. Más de
son
uno que se siente identificado
sí,
por ahí. Digo, sí, sí, pingüinos.
Chale,
así
wey,
las cosas, sí. Micorete. Diga que usted no es un pingüino.
No, por
camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Mazatlán, Sinaloa, México, llega Lady Amapola.
¿Cómo está, Lady Amapola?
No. Si quiere cambiar el nickname.
No.
Madame Amapola, luego de esa... luego de esa aparición en la nave María Tijuana, ¿usted se cree que nosotros lo vamos a dejar cambiarse de nickname?
Por favor.
Que es de lo más jugosito.
Mamá de la polla.
Sí, nave, justo el día que escribí por la noche, cuando estaba a punto de dormir, me puse a reflexionar sobre mi nickname y me di cuenta de la gran pendejada pendejada que había cometido. Madame Mama Polla. Y dije, puta madre. Y lo peor es que lo hayan notado tan rápido, sino que ese nombre había sido el nombre de un personaje de una novela que estoy escribiendo y que le he mostrado los avances hasta profesores de literatura
y montonazos
de amigos.
Mama la polla.
No, la miraban con cara de... Sí, está todo chingón, pero ¿cómo te van a castrar y te van a echar carrilla con la protagonista, cabrona? Pero no le decían nada.
Chale, qué malos.
Usted,
¿no?
Es malo. Luego nosotros somos los culeros, pero nosotros por lo menos de frente le decimos, esto va por un camino
irrecuperable.
Irrecuperable. Lo determinamos en el albur permanente de toda su obra literaria, cabrona. Dice, nadie me había dicho nada sobre que podía interpretarse esa combinación de palabras, aunque me reí mucho cuando leyeron el mensaje. Creo que es necesario cambiar de nickname.
No.
Y el título de la novela también. No. Yo le compro la novela, se llama Madame Mapola.
Sé que sé.
Si se llama Mamá Mapolia, no le compro nada.
Póngale.
Olvídese. Y el nickname, olvídese, porque usted puede venir disfrazada de lo que quiera.
Para
será
nosotros,
Madame Mapola. Para nosotros, forever and ever. No mucha gente hace un debut semejante en el programa, así que le pido. Siéntase orgullosa. No sé qué se va a esperar de literatura erótica o algo así, de lo más bajo. Y no era la intención.
¿Por qué?
Bueno.
Más bajo.
Vaya detrás de la intención. Siempre a la... un beso grande para Lady Amapola. Qué feo suena. Madame Amapola Mazatlán, Sinaloa, México. Hola, amigos. ¿Cómo están? Desde Golden, Colorado, el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Bueno, Tripo, estoy a menos de 48 horas de salir para viaje al Bodorrio con Samantha en Puerto Rico. Mi isla natal. Y este sábado 16 de junio no solo será un acontecimiento nupcial, sino que también será a fuego la ocasión de la primera magna reunión desintegrada en Puerto Rico. Bueno, en realidad la reunión de dos buenos pelotudos, el Cimarrón, que invitó al Bodorrio, al Siki Traki, que aceptó la invitación. De que haya un testigo desintegrado de cómo me echo la soga al cuello, ¿saben? Pero bueno, el plan es pasarla de tetas con la familia, más los viejos, más nuevos amigos, y aparte despegarme un par de semanas de estos putos terremotos. Elefantizaremos todo lo que sea posible. Si la doña me
a nadie en el Servicio de Inteligencia Superior de los Estados Unidos.
Sí, pero quedan
gabachesco.
Quedan segundones, ¿vio?
Quedan segundones.
Así que le pido a la Tierra, a Gea, a la Madre Tierra, que no se mueva, porque el número U va a estar distraído cazándose justamente.
Póngale.
Lo que a nosotros nos llena de alegría, porque quiere decir que tiene fe en un futuro.
Exacto.
Entonces está chido. Ya que el Cimarrón tenga, nosotros confiamos. Un beso grande a la verga los postdatas. Saludos desde Golden, Colorado. Cimarrón, felicidades. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Jorge Lick de Monterrey, Nuevo León, México. Viendo el debate de los candidatos presidenciales 2002 en México, todos quieren regalar vales, becas, dinero, pero ninguno dice de dónde va a salir el dinero. Móchense. ¿De dónde sale siempre, más
eso
o menos.
Sí,
¿México es acaso una gran piñata como para andar regalando o qué? Dice, me encanta ver cómo le dan el cortón a los candidatos porque se les acabó el tiempo, sobre todo al peje que anda lentísimo. Dale, dice. Claro, porque van con un conteo regresivo y cuando se acaba el tiempo. Terminó la idea, lo lamentamos mucho para las próximas elecciones. Hola, ¿cómo están? Soy el Cibor de Orizaba, México, lindo y querido.
¿Cómo estás, Cibor?
Mi novia me acosa todo el tiempo. Lo que es media nueva, es vieja, es una novia de años, está añejada, está novedosa. Dice, todos los días me habla por teléfono. No, eso es una persecución. Insaciable. Habla con mis padres. ¿Dónde está su hijo? ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? Porque yo no. Me prohíbe ir con mis amigos. Cree que no la quiero, le miento.
Termine con esa relación.
Vive en una histeria total y yo vivo en una histeria total. Gracias por escucharme y leer mi mensaje.
Termine. Llámela en este momento. Dígale basta.
No, más que terminar, aterrícela.
Aterrícela.
Porque terminar, a lo mejor vio, empieza a llamar a su padre.
Vaya aterrizándola de a poco.
Claro.
Terminar,
le aparece en su casa.
Esto es irremontable.
Esto es medio remontable. Habría que conversarlo. Pero no por teléfono. Un abrazo para el Cibor de Orizaba, Veracruz. Hola, ¿cómo están? Soy el desintegrón cabronado de Juárez, México.
¿Cómo estás, desintegrón cabronado?
Buen día. día, tripulación. Solo paso por aquí para avisarles que he logrado desintegrar a mi amiga Lee Taper. Así que pronto vendrá para presentarse ante la comunidad. Y también para decirles que traigo un perrito atornado en la defensa, que supongo que es Lee Taper. Si no, olvídese. Claro, que viene. Presenta una que todavía no llega. Le hace como la alfombra, la red carpet. Y luego que tiene un perro atorado en la pinche defensa. Aunque más bien parece que ya lo traigo de copiloto, porque las cosas van viento en popa con esta chica. Lo que me pregunto es, ¿por qué cuando te haces novio de alguien regresan aquellas chicas que te rechazaron anteriormente a pedir la segunda oportunidad? Otra oportunidad.
¿Otra oportunidad? ¿Le dicen?
Sí, quieren una segunda oportunidad.
No sé, eso lo vi nunca yo.
Será. Yo le diría a la vieja con la que está saliendo en este momento: mira, mamacita, no se me dio en otro momento.
Claro.
Quisiera dar unas oportunidades.
Estamos
en tipo de promociones. Voy a dar unas oportunidades y regreso.
Todo. Hay que dar oportunidades.
Lógicamente, opportunities. Regreso enseguida, voy a dar unas segundas oportunidades. Ya tercera, cuarta, eso es abuso. Bueno, ¿será una prueba del niño elefante? Por supuesto. Bueno, nave, me despido, no sin antes enviarle un afectuoso saludo al maestro Batman, al Amorphous, a la Puma de Juárez y a la nueva desintegrada Lee Taper. Un abrazo para el desintegrado encabronado que al estar como enamorado un perrito atorado de copiloto y la chingada, no está tan encabronado.
No.
Viene como con alegrías, felicidades y divertimento. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, chicos? Soy la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Canasta de besos de todos los sabores.
Gracias.
Mira, ya no vengo con remedios para tu voz ni nada de eso. Yo vengo a abrazarte a vos. Escucharte así me dan unas ganas tremendas. Abrazarte, pobrecito. No, doy lástima. Lagarto.
Sí.
Le doy lástima.
O quizás le exista.
La lástima, no creo, porque pone pobrecito con mucha O, es lástima.
Sí, es lástima.
La lástima es un arma traicionera, culera, de las peores que hay para ganarse mujeres y para ganarse hombres.
Es verdad.
Usamos más los hombres. La mujer no va tanto a la lástima para ganarse un favor.
La vieja
lástima, pero enseguida se lo chinga, le da vuelta a la situación y usted quedó.
Y ninguna lástima, puto.
Pero la vieja
es
vale
una cosa
lástima,
así. Sí, es algo así. Bueno, los apapachos son bienvenidos siempre, Quilombo. Bueno, a ti, Lagarchu, también. ¿Por qué no? Les cuento que estoy re feliz porque me dieron un aumento en la empresa. $18 mensuales más.
¡Qué chido!
$18 mensuales. No manches. ¿Qué vas a hacer, vieja, con tanto dinero?
¡Más totopos!
Hay un futuro muy interesante para todos nosotros.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF mexicano llega el doctor al que le da miedo la sangre.
¡Ah! ¿Cómo está, doctor?
Paso a contarles una anécdota que me pasó hace poco. El caso es que estaba platicando de juegos y esas mamadas con unos amigos en plena calle, ¿no?
Ajá.
Bien entretenidos, de este juego está mejor que este, de este nivel lo pasa de esta manera y la chingada. Y en eso llega gritando un güey gordo, como de 40 años, y gritaba así: ¡pinches culeros, gorda su puta madre! Y nosotros ni le habíamos dicho nada, No, media hora después ya me iba a mi casa y ese güey estaba esperando un taxi. Al verlo que estaba borracho, nadie lo recogía. Y seguía y seguía. Y les gritaba siempre lo mismo: ¡pinches culeros, gorda su puta madre! Y así.
No lo iba a recoger nada.
Igual les gritaba luego de que no lo recogían. En eso se detuvo un taxi piadoso, lo recoge y el güey le dice: ¡chofer, lo quiero mucho! Intentó abrazarlo. No mames, güey. Mi valedor y yo nos cagamos de la risa.
Estaba romántico.
No solo estaba romántico, sino que
necesitaba cariño. Necesitaba cariño.
No, es que la actitud de nadie me para.
Exacto.
Y me detiene.
Nadie me pela.
Nadie me pela. Me pela un taxi. Es para quererlo, güey.
Pues sí,
hay gente solidaria todavía en el DF mexicano. Le mandamos un abrazo al doctor al que le da miedo la sangre. Desde las montañas de Minas Gerais, Brasil, se reporta cachito. Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
¡Ah! ¿Cómo está, Cachín?
Nada más para avisarles a los desintegrados de Santa Fe, República Argentina, que las marionetas de puta madre estarán moviéndose bajo mi comando.
Oh, viajan todas,
los 10, todas, todas. Ay. Es una chinga, ¿no? Pregunta.
Y imagino que sí, es un camión completo lleno de marionetas.
Camión completo lleno de marionetas.
Hay que alimentar, hay que entretener, porque si no se aburre.
Claro, hay que mantenerlas en movimiento.
De la cabeza, ¿no?
Totalmente. Y nadie querría ver un camión amotinado de marionetas de mal humor.
No, no.
Y un Cachín Nardi al comando, más de mal humor que la marioneta. Pero, ¿cómo son los viáticos en este sentido? Digo, desplazar desde Minas Gerais hasta Santa Fe, República Argentina.
Cada marioneta se paga su viaje, güey.
Ah, eso lo Cachín dice. Bueno, a ver, móchense, porque aquí hay que viajar y la chingada. No, porque imagino un volumen importante. O sea, no, con 3-4 valijas no la arreglamos esa. Olvídese. Bueno, y estarán moviéndose bajo. No, ¿sabe por qué? Porque me imaginé así una especie de bus, de camión.
Sí.
Todo decorado, todo chingón.
Así es.
Todo que.
Así es.
Todo
sí, sí, sí. Lo más hippie del planeta.
Y de gira por el mundo. A mí me parece fabuloso. Strawberry Field Forever. Bueno, nada más para avisar eso. Bajo mi comando. Ah, bueno, lo importante es qué días va a estar. Porque si no, la gente de Santa Fe se queda esperando y no, en vano. 27 y 28 de julio en la Sala Mayor del Teatro Municipal, en la calle San Martín 2020. Los santafesinos ya conocerán el lugar. Ahí estaremos. En breve mandaremos más informaciones. ¿Cuál va a ser la obra a exponer? Que esto, que lo otro, que lo demás allá. Pero vengo básicamente a entregar un documento pirata a usted. Junté más de 2.500 firmas desintegradas, como puede ver en el archivo anexado perfectamente, con una petición para que pare el programa hasta que se mejore, cabrón. Ya me mejoré. Usted se está arriesgando a que los desintegrados le demos una madriza. No sea pendejo, con las cuerdas vocales no se jode. ¿Y usted cree que yo jodo?
¿Quién está jodiendo aquí?
¿Usted cree que yo me hago un solo de cuerda vocal mientras me baño? Aquí no jode nadie. Nosotros sabemos que nuestro instrumento de comunicación, además de unos artilugios posmodernos, porque con las cuerdas vocales no haría nada.
Póngale ese.
Digo, micrófono, esto, el petete que entra, que sale, que el cable, que el satélite, que la concha bien de tu madre. Además,
¿de qué madre está hablando?
De la madre naturaleza, que es la que nos provee de toda esta posibilidad de comunicarnos. Digo, las cuerdas vocales son cuidadas. Pero bueno, a veces joden, usted comprende. Bueno, yo qué sé, póngalo al lagarto a que haga algo.
No,
mire, aquí todos tienen su misión, su chamba, su lugar, su punto.
Y no se mezclan.
Y créame que póngale que no me cago las cuerdas vocales.
Usted eche la hueva y yo echo la hueva.
Se caga las cuerdas vocales el lagarto y este programa es un aburrimiento que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Y por otro lado, aquí el único que realmente tiene que estar sano, permanente, inmaculado.
Es el mico.
Exacto. Los demás somos figuritas de Lego. De Lego. Escúcheme, a ver a qué íbamos con todo esto. Jueguen un partido de ping-pong y que lo relate el lagarto. Hágame el favor, cuídese, que es mejor que nos quedemos sin un par de programas a que se nos cague para siempre. Sin más, un abrazo y un. No, pero es una preocupación que tuvo el Cachín Nardi porque escuchó el programa del viernes y dijo: Esto no lo vamos a superar así nomás. Un abrazo para el Cachín Nardi, muchas gracias. Y a todos los que se comunicaron diciendo: mejórate. Les he hecho caso, cabrón. Y si hay algo que me gusta es no contradecirlos en situaciones como esa.
Sí, claro.
Hola, ¿cómo estás? Soy Judas, monitorista de Tultitlán, México.
¿Cómo estás, Judas?
Hablando de las personas que hacen cosas dormidas.
Sí.
Eso no pasó ya, no es medio volver a las tortugas, ninjas, teenager. Bueno, pero mi esposa me dice que yo hago muchas cosas dormido. Entre ellas, ir al baño, tomar agua, echarme perfume y contestar preguntas simples. Pero la más rara es tener sexo. Sí, cabrones, tengo sexo dormido.
Chale.
Eso dice su esposa.
Bueno,
vamos a analizar la situación. Me cuenta que al menos 3 veces dice: ah, es mejor dormido usted que en vigilia.
Hay varios ya, que...
A ver, yo he tenido sexo dormido, soy el cabrón de la chingada. Bueno, y dice que la primera vez yo empecé de caliente y la convencí. Al momento de estar en plena acción, dice que me escuchó roncar. Y ahí fue cuando se dio cuenta de lo que pasaba. Las otras dos, ella me sedujo y se aprovechó de mí. Y dice que lo mejor es que no importa
si
yo quedo o no satisfecho, aparte de todo. Qué buena la posición de la esposa, sí, ¿no? Sea bueno, que, ya. Claro, sí, ahora duérmete, duérmete. El güey queda dormido. Incomprobable, pero bueno, creemos en su esposa. Un abrazo para el Judas Monitorista. Hola, soy Cibor de Orizaba, México.
¿Cómo estás, Cibor?
Quiero contarles algo que me pasó cuando era pequeño. Pasó, me gustaba mucho una niña que me gustaba. ¿Este que cuál es? El del voleibol. El voleibol.
No, por favor.
¿Cuántas veces lo mandó?
¿Es el mismo?
Sí, me parece que sí. A ver, se convirtió en PC. Sí, efectivamente. Pero tenemos varios mensajes del Cibor, porque me parece que luego.
Escribe siempre lo mismo.
No, no escribe siempre lo mismo, pero nos marea. Hola, soy la Chinchan retorcida de Tarija, Bolivia.
Nave,
aquí yo de nuevo, ahora con mi nuevo correo. Ah, se la veía, ¿eh?
Sé que
qué
sé.
Bien.
Le queda perfecto.
¿Se ha hecho algo, Chinchan retorcida? Ah, es cambió el correo.
Sí, sí. Le queda perfecto.
Sí. Saben, este es mi primer año estudiando Derecho y desde la primera semana ya nos enseñaron técnicas para robar, lógicamente.
Sí, sí.
Eso es en el introductorio.
Exacto.
Sí. No nos enseñaron exactamente, pero creo que fue una clase práctica. Los docentes nos empezaron a vender libros y si no los comprábamos nos reprobarían. De las 6 materias que llevo, nos hicieron lo mismo 4 docentes. Y ya, bueno, decía, al menos 2 docentes son conscientes, pero lógicamente son abogados. Estos 2 docentes nos hicieron pagar 50 bolívares por una disque conferencia de medio ambiente. Si era de ambiente entero,
no,
eran 100 bolívares, sí, claro, sí. Agradezca. Cosa que nada que ver con nuestras materias. El curso era el 50% de la nota. No entiendo. En el curso recibimos un pinche libro que no valía ni la mitad del pago del curso y ni siquiera era escrito por ellas. Pero una recopilación de documentos de la ONU y aparte incompletas.
Y bueno,
dice lo que más. ¿Por qué no dice a qué universidad va usted en
para
Tarija?
Atrás,
Para atrás, la
para
universidad
atrás.
Para atrás.
Sí que sí.
Del altiplano. Para atrás del altiplano.
Sí.
Dice, bueno, lo que más me chocó es que nuestro docente de Derecho Romano nos vendió sus libros de Derecho Civil 1 y Derecho Civil 2, que llevaremos mucho más allá y de Romano no tiene nada. Descaradamente nos dijo que si no los comprábamos... bueno, que nos dejarían al final. Cuando escuché a la otra desintegrada del viernes, creí que también debía contar esto. Ah, la desintegrada de...
Sí,
¿cómo
que
se llama?
Lo mismo, que era estética.
Las cremas, era estética.
Estética.
Bueno, esto es derecho bueno, estético.
Sí, sí, sí,
derecho
sí,
estético, muy bien. Un beso para la Chinchan retorcida de Bolivia. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Pacoso de Zacatecas. ¿Qué onda, banda?
Ah, ¿cómo está, Pacoso?
Espero que bien les escribo. Con el motivo de ayudar al desintegrado cuya hermana es lesbiana y lo quiere exponer. Ante sus padres, ¿eso?
¿Y usted qué puede decir?
Bueno, y yo sé que se puede destapar. Tengo un primo que es gay y él me contó que fue que él se destapó ante sus padres y de qué manera. Su forma solo funciona si tus papás no saben que fumas. Mi primo... ¡Ah, oh, esa es buenísima! Porque te pones a fumar delante de tus padres.
Sí.
Y tus padres te dicen, no mames, fumas. Y tú le dices, sí, y también soy gay. Y entonces es
póngale.
El 2 en 1.
Sí que sí.
Y tus padres dirán, no, pero fumas.
Claro,
y así, es que
sí.
está muy bien, Pacoso,
muy bien,
a ver si
bien,
va por ahí la cosa. Si tus padres no saben que fumas, mi primo me dijo que llegó con sus papás y le dijo, papás, tengo algo muy importante que decirles, soy gay y fumo. Pero lo que los papás le contestaron, no chingues, ¿cómo que fumas? Eso te va a terminar matando y la chingada, y le empezaron a hablar
claro,
de eso.
Lo importante bueno, también es el orden.
Los padres, el orden,
sí.
Siempre remate con lo que quiere que se quede. Este
es
como lo de los 110.000 afganos y dos dentistas.
Exacto.
Matamos a 110.000 civiles y dos dentistas. Y la gente
claro.
va a decir, como los dentistas, pero
¿por
qué pedo?
Los dentistas.
Bueno, esto es igual. Entonces dice, soy gay y fumo. Y tus padres, claro, bueno, está muy bien, ¿no? Y por su homosexualidad no le dijeron nada. También hay una negación de parte
claro,
de los padres.
Sí que sí.
Ah, menos mal, nos echó una soga, mejor concentrémonos en el cigarro. Dice, no le dijeron nada. Bueno, pues a mi primo la felicidad le duró poco porque mató a otro tipo que era gay también y está en prisión.
Ah, qué chido, güey.
Porque
no
esa historia... Vio esos que se le descuelgan
de
con una historia.
Sí, que sí, para
venimos
atrás.
De tetas, chistorete, qué alegría, qué felicidad. Y luego para atrás en el altiplano. Bueno, así las cosas.
Bueno,
espero y te
sí.
sirva. Un saludo, banda. Nos vemos en Pacoso desde Zacatecas, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Hermosillo, Sonora, México, llega el G. Punto.
¿Cómo estás, G. Punto?
Les escribo para contarle mi versión de Superman, la cual no me pasó en mi infancia, sino hace aproximadamente 2 o 3 años. Resulta que estaba yo trabajando en la construcción de una tienda extra que viene siendo la competencia de Oxxo, soy arquitecto, por cierto, y el proveedor de la lámina del techo me llamó por teléfono y me pidió que tomara las medidas de la parte de arriba de la estructura donde se colocaría la lámina. Yo, muy obediente, le pedí a uno de mis ayudantes que se pusiera en un extremo de la estructura y se subiera a una escalera de extensión, la cual se puede separar en 2 partes que alcanza unos 5 metros de altura cada una. Bueno, yo agarré la otra parte de la escalera y la puse en el otro extremo de la estructura. Bueno, con la cinta en mano, esperando a que los dos lleguemos a subir. El problema fue que el ayudante tenía la parte de abajo de la escalera, la que va en el suelo, la que tiene unas gomas, unos retenes. Es como para que no se resbale. Y yo inteligentemente no pedí ayuda para que alguien más me subiera la escalera abajo, porque soy el arquitecto. Al arquitecto no le sostiene la escalera a nadie. Póngale. Cabrones. Sí, a lo sumo un ingeniero, sí. Pero no tenía ninguno a mano. Bueno, y valientemente o pendejamente, como lo vean, me subí como si nada. Al llegar a la parte de arriba de la estructura, como unos 5 metros arriba del suelo, y querer colocar la cinta para medir la escalera, se resbaló. Y yo solo vi cómo pasaba todo para arriba, iba por delante de mí en un segundo. Solo cerré los ojos y apreté todo el cuerpo. Vio que uno cuando esperando el impacto, esperando el madrazo,
endurecer.
Uno que no es conveniente, pero igualmente es inevitable. Digo, entonces uno tiende a cerrar los ojos fuertes, apretar los dientes y decir, a ver dónde termina esto, que son milisegundos que se tornan eternidades. Se escuchó el madroso te caí sobre la escalera acostado, ojos y se me cayeron los ojos también para afuera, sí, claro, porque quedé como enloquecido.
Ahí estuvo mal, fue el asistente, discúlpeme, pero no tendría que haber alzado en su caída.
No, en un segundo tenía a todos los trabajadores de la obra alrededor de mí, viendo con cara de qué pendejo está la Arqui, se cayó el güey. Sí, me dolía la muñeca, el brazo, el hombro, las costillas, la pierna, la rodilla, la espinilla y hasta el dedo pequeño del pie, todo. Me salvaron la vida unos polines que estaban tirados justo cuando donde caí, y que los cuales amortiguaron mi caída directa al suelo. Y así fue como sobreviví, con solo golpes y contusiones. Cuando uno le toca, ni aunque te pongas... bueno, cabrón, me despido, espero no hablar...
Ahora
no,
quiere decir que estaba escrito.
Sí, que estaba escrito. Lo peor es que uno pierde autoridad.
Y
una situación así.
Está ahí,
luego tiene a todos los obreros trabajando ahí, le dice, cuidado ahí arriba, que no mames, Arqui. Exacto. No mames, Arqui. Y bueno, lo mejor es confundirse con el paisaje y volver disfrazado de otro arquitecto.
Totalmente.
Dejarse la barba, el cabello largo, unas gafas oscuras.
Soy el nuevo
arquitecto. ¿Qué tal? Soy el nuevo arquitecto. El otro pendejo renunció. Hola, ¿cómo están? Soy Eder. Saludos, nave.
¿Cómo está, Eder?
El día lunes 11 de junio, el día lunes pasado, fue el cumpleaños del presidente de la compañía donde trabajo, y que le iban a hacer un pastel en la mañana. Y a mí me dio miedo por eso de que te cobran el pastel, cabrón.
Claro, sí.
Ya, pero era otra empresa. Este te lo cobran, pero de... Bueno, espero que me lean nada más eso. Postdata, avísenle al foco que Mario no rompe los ladrillos con la cabeza, sino con el puño, ya que al saltar lo levanta cual desintegrado, el grito de la resistencia existe. Un abrazo, pirata, otro para el lagarto, un beso para la muda. Ah, mire usted, Mario. Que Mario Bros. Hola, ¿cómo están? Soy el... No soy antisemita desde Tijuana, Baja California, México. Ustedes dirán, estamos muy mal si el nickname tenemos que aclarar eso, sí, pero aquí viene la explicación del no soy antisemita. ¿Por qué? ¿Por qué se ha autobautizado así? Primero, para decirles, con ustedes llevo aproximadamente 7 meses de escucharlo, gracias a mi primo el Diegucho. Segundo, agradecerles la alivianada que me hacen en la ruta al trabajo, de casa y de regreso. Me gustaría explicar mi nick, ya que está un poco delicado el tema tocado en este. Desde hace un poco más de 10 años me comenzó a interesar mucho todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Desde desde ese momento comencé a adquirir tanto películas de la época como libros. Entre estos se encuentran, por lógica, libros de Hitler o lo que la mayoría de mis conocidos creen equivocamente, que adoro, que soy nazista, que soy que admiro a Hitler. Yo solo lo veo como un personaje que cambió la historia del mundo. Intentando ser económico y audaz, me despido enviándoles un fuerte abrazo a todos en la nave. Bueno, ha quedado aclarado de alguna manera.
Pues sí.
¿No? Un abrazo para... Es muy seductora la temática de la Segunda Guerra Mundial, ha seducido a muchas generaciones, en relación con eso. Y ahí estaba No Soy Antisemita de Tijuana, Baja Califas, México. Hola amigos, soy el Chico de Santa Clara, Califas.
¿Cómo está, Chico?
Hace ya rato, cuando vivía con mis padres, como todas las noches nos juntábamos todos los hermanos para platicar, y ese día llegó mi jefe con la escopeta diciendo que había hecho tracalas y se la habían dado a cambio, cuando de repente quiso probarla para ver si servía la escopeta que le habían dado. Y porque así, ¿no? Y hacerla sonar, y bueno, aunque según él sin balas, mi jefe decía, no tiene balas, no se preocupen por nada. No se fijó si estaba cargada y se metió a medias de la al disparar y hacia arriba, ¿no? Queriendo asustar, apuntó hacia arriba y no mames, hizo un enorme agujero en el techo llenando a todos de chipotes, sí, y descalabras por los ladrillos cayeron en el techo y mi pan. Sí, que no vivía en un edificio primero.
Pero póngale eso.
Que apuntó hacia arriba, segundo. Que no mató a nadie, tercero.
Exacto.
Hay gente a la que no hay que pagarle con armas de fuego nunca. Ese es el padre, el chico de Santa Clara. No, y mi padre, espantado, ya veía a todos sangrando y se echó a dar vueltas alrededor de todos sin saber a quién atender primero, dice el chico de Santa Clara. Como Curly, ¿vio?
Empezó,
¿a quién maté? ¿A quién maté? ¿A quién maté? ¿A quién maté? Afortunadamente, un final feliz. Nadie salió herido en este video de El Pendejo y su Escopeta. Hola, soy Román de Coacalco, Estado de México.
¿Cómo está, Román?
Solo quiero ser partícipe de lo que prácticamente es mi segundo día de regreso a este mundo, ya que el día lunes exploté en medio de un ataque de nervios. Esto ocasionado por algunos problemillas que he venido arrastrando desde hace algunos meses. Dentro de estos ataques creí que no llegaría a terminar el día y en lugar de llegar a la oficina, mejor opté en regresarme a mi casa. Una película, Un Día de Furia.
Póngale.
Y darle las gracias a mi madre por los 27 años que he vivido. Le envié un mensaje a mi novia agradeciéndole los últimos 7 meses. Estuve a punto de enviarle otros mensajes a mis hermanos por ser parte de la guía de estos años. Realmente me sentía, pero muy mal, muy confundido y con mucho temor a dejar de sonreír. Pero bueno, eso fue el día lunes, no ayer, sino el lunes anterior, el pasado. Después de unas pastas para relajar, de pasar el lunes todo el día con mi madre, toda la tarde con mi novia, mis hermanos y mis sobrinas, y hasta de regreso al mundo para seguir con el desmadre. Así que sí, cuídense. Gracias también. Cuídense mucho, amigos de... no cuídense de los pensamientos. Digo, a veces el cerebro tiene un gran contenido de químicos que cuando se desequilibran hace que veamos una realidad como realmente no es. Y la realidad es lo que nosotros vamos significando a través de nuestros pensamientos y de nuestro cerebro. Así que busquen siempre ayuda cuando crean que no pueden más o están a un paso de no dar más. Busquen ayudas. Hay gente, todo el mundo tiene a alguien querido. Aunque seas el más hijo de puta de la nación, siempre tienes a alguien en quien apoyarte, confiar.
De los presidentes,
cabrón, me estoy... Sí, porque digo, hay algunos que tú dices, este no puede tener ni amigos. No sé, alguien a quien decirle, cabrón, me estoy sintiendo así, estoy viendo la realidad de esta manera. Hiciste bien, Roman de Coacalco, y te mandamos un abrazo grande y fuerza, cabrón, que la resistencia existe y no habla más que de eso la resistencia. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Monix Guanaca.
¿Cómo está, Monix?
He escuchado durante un tiempo en el programa, luego de la novela de amor con las teiboleras, como que ha venido la era de las putas entre los desintegrados, y pues yo también desciendo de una puta muy famosa en la familia. Mi tataratataratatarabuela
era putísima,
porque mi tatarabuela tampoco era putísima.
Familia,
mi familia vivía en un lugar llamado San Vicente. A partir de este momento quiero la Ramones Guanaca tiene esta especie de pluma que tiene que ver con mucho de realismo mágico.
Sí.
La narración está, tú dices, no, se leyó un libro de García Márquez y nos copió una parte, se leyó un libro, acaba de leerse Pedro Páramo y transcribió parte de... es parte de muchas de las historias que se desarrollan en Latinoamérica. Dice, mi familia vivía en un lugar llamado San Vicente. En dicho lugar, ellos en esa época, 1880, tenían un Montepío. Es un lugar donde la gente empeña sus cosas. Ya había nacido Fidelina Martínez, quien era una mujer hermosa, blanca, cabellos rubios y ojos azules. Descendían meramente de españoles. Ella, mamá Fide, como la llamábamos todos en la familia, tenía una hermana gemela que era hermosa, con el único detalle que era de cabello rojizo y llena de pecas. Se llamaba Tránsito. Todo el pueblo hablaba de ellas, pues acostumbraban salir en el cuarrabaje los días domingos. Claro, era gente de dinero, sí, un Montepío. Tenías prácticamente, eras de los más poderosos del lugar, ¿no? Y acostumbraban salir en carruaje los domingos a juntarse con otras mujeres jóvenes de la época. En el Montepío, como no existían las cajas fuertes, enterraban en el patio de la casa todo lo que era considerado de gran valor. Y un día había llevado un revólver que disparaba valeros. Ella tenía escasamente 14 años de edad y eran unas niñas que ignoraban la magnitud de aquella arma. Así que estaban solas en la casa y se les ocurrió jugar con el arma y sin querer, mi mamá Fide asesinó de un balazo a su hermana Tránsito. Díganme si esto no es una novela fabulosa. Inmediatamente en el pueblo se escuchó el rumor que la envidia había terminado con la vida de Tránsito, la de cabello rojizo, quien para el pueblo era la más linda de las hermanas de esa familia. Mamá Fide nunca superó el trauma de haber acabado con la vida de su hermana gemela y se volvió alcohólica y terminó siendo una mujer plazuela, como les llamaban porque se prostituían en las plazas donde conseguían clientes. Ella se prostituyó en otros niveles por su belleza, se había convertido en una puta solicitada, pues además del servicio sexual era una mujer muy dura e inteligente. A los 20 años inició su labor de parir. Parió 18 veces y terminó vendiendo lotería y dulces en ferias. Murió a los 114 años el día 17 de mayo del 2002, pero fue una mujer lúcida hasta el último día. Mi familia siempre la recuerda por esta historia triste que marcó su vida para siempre y para todas las generaciones de la familia de mi madre. Un beso para todos, dice la Monix desde El Salvador.
Hay un lugar donde puedes verlo todo.
No hay guión, no hay dobles, no hay retomas.
Esto no pasa ni en las películas.
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Chefer.
¿Cómo está, Chefer?
Les comento que tengo una semana y media de mapacha. Esto es mamá, papá y chacha. No tiene que ver con la pachamama de eso. No, espero lo recuerden, pero como les había comentado, mi esposa está embarazada. El punto que tiene un problema de incompetencia istmocervical, esto es que el cuello de su matriz se dilata antes de tiempo y puede tener el riesgo de tener un aborto espontáneo. Por eso le tiene hacer un cerclaje. Esto es, le cosen el cuello de la matriz. Tanto detalle. ¿Por qué vino tan detallista? Sí, cabrón, mi esposa tiene que guardar reposo. Está todo bien. Bueno, motivo por el cual ella está en reposo absoluto y yo tengo un rato haciéndole las cosas de mamá, de papá y todo el quehacer de la casa. Es decir, mamá, perfecto. Papá y chacha. Así que es bueno cenar para todos, lavar ropa, limpiar, llevar o recoger a los niños. Adicional de ir a trabajar, la verdad, bueno, en verdad he valorado mucho las cosas que hace una madre y es una putiza verdadera. He aprendido a respetar todas sus actividades y sé que se lleva una chinga muy cabrona. Bueno, la semana pasada operaron a mi esposa, afortunadamente todo ha salido muy bien, por lo que solo me restan unos 4 o 5 días de hacer de mapacha.
Sí,
va a ser mapache luego, unas ojeras importantes. Bueno, en otro orden de cosas, espero espero que el pirata ya se encuentre bien de su garganta para que me cante las mañanitas.
No, imposible. No puedo, güey. Me encantaría estar perfectamente
aparte
para
no tiene tiempo, güey.
Las mañanitas. Aparte no tiene tiempo de andar
pase
escuchando.
Pase el cumpleaños para otro día, güey.
Sí.
Todavía escúchame. Le falta limpiar. Mire lo que es la cocina, güey.
Renzo, no, alcánzame la cabeza de ese caballo. No puedo. Sigo mal. Para cantar las mañanitas no estamos, wey. No.
Así que, bueno, porque hoy es mi cumpleaños, el 12 de junio. Ah, oh, cuánto lo lamento. O por lo menos, me regale un chinga a tu madre.
Ah, pare... eso es chido, ¿no?
Vos cristalina y fabulosa.
Sí, es Chefer de Guadalajara.
¡Chinga a tu madre!
Desde Hola, 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 Hola Barría. Llega el Argad. Hola a todos los desintegrados. Estaba escuchando que los problemas con la impunidad siguen creciendo y en esta ciudad no es la excepción. A mí me han mandado cartas que provenían de la municipalidad local que asegura que me obligaban a ser juez de la mesa de votación. Es la mesa en donde vas a votar. Y mi trabajo era solo poner un puto sello en cada documento que aparecía. Te llaman a las 6 de la mañana. Sí, pero eso que tiene que ver con la impunidad y la chingada. Bueno, te llaman a las 6 de la mañana. Eso
es
lo impropio. Y te hacen quedar hasta las 12 de la noche. Pero la gota que rebasó el vaso fue que en las putas elecciones se preparó junto a una panadería. A una pandemia de la gripe A. ¿De cuándo está hablando este güey? No sé. Pero bueno, en la siguiente elección yo tenía que ir a votar. Y lo curioso es que votó mi abuelo. Se preguntarán cuál es el problema de que mi abuelito vote. Si mi abuelito puede elegir perfectamente a quién confiarlo el camino de la patria. No, que mi abuelo murió hace 30 años. Entonces ya cuando empiezan a votar los muertos. Qué cosa, ¿no? Curioso, ¿no? Saludos, hasta luego. Abuelito, dime tú, ¿por qué nevó? ¿Por qué llovió? ¿Por qué votaste si hace 30 años estás muerto? Hola, ¿cómo están? Soy Saúl Eti Wong.
¿Qué tal, Saúl?
Mi hermano iba caminando en una de esas calles de un pueblo cerca de Huatulco cuando se encontró una cucaracha media calle. ¡Tarán! Y se enfrentó y se miraron.
Sí, claro.
Ese es un pueblo desolado, hora de la siesta, no había nadie en la calle, estaba él y la cucaracha, cara a cara, como si fuera una un momento de la película La Hora Señalada, ¿vio? Sí. Bueno, intentó matarla. Cuando alzó el pie para ver el cadáver y asegurarse de que estaba bien muerta, no había nada. Revisó su zapato para buscar rastros de la cucaracha y no había nada. O sea, no estaba su zapato, estaba su pie,
no estaba el piso.
Asustado porque la cucaracha podría haberse subido por su pantalón, se quitó el pantalón en plena calle.
Sí,
revisó por completo el pantalón, no había nada. Hoy en día él jura que existía un lugar, una calle en Huatulco que ya no está. Porque fue desapareciendo todo. Y le comió los pantalones.
Exacto.
La cucaracha y parte de los tenis que traía. Hoy en día jura que la cucaracha se teletransportó, lo que no sabes dónde. Yo pensaba que estaba demasiado tomado hasta que oí la historia del Nacho Cass. Ahora entiendo por qué las cucarachas dominarán el mundo. Han evolucionado para teletransportarse y escapar de los humanos. Saludos, dice Saúl Etiwang. Hola amigos, soy el Inja Critter de Tapachula.
¿Cómo está, Inja Critter?
Aquí nada más para contarles de mi nueva chamba. Bueno, resulta que un día pendejeando en la oficina de mi antiguo empleo como jefe de sistemas, me puse a ver nuevas ofertas de trabajo en internet. Encontré una y otro, pero pocos me llamaban la atención, así que envié mi CV a tres vacantes que me resultaron interesantes por la paga más que nada. Bueno, el pedo es que en los tres días me llama una de las vacantes y me dicen que si quería chambar para un proyecto en Street View de Google Maps, el carrito que va por las calles tomando, ¿no? Bueno, se imagina la cara de idiota que puse cuando me dijeron que era para Google. Bueno, la vacante no decía que era para eso. Total que no lo pensé ni dos veces y les dije, sí que sí. No mamen, todo fue tan rápido.
Sí, las cosas hay que hacerlas sin pensar, sin importarle.
Sí. Usted ni había renunciado al otro trabajo. Hay que enviar con desgano los currículos. Hay que decir, si me llaman les diré, no quiero, al fin que ya tengo.
Así hay que hacerlo.
Así hay que hacer las cosas. Dice, no mames, todo fue tan rápido que en el lapso de unos días me enviaron a mi correo el contrato y las políticas de privacidad de Google, y yo hasta el momento ni me la creía. Era jueves ese día, el día siguiente viernes me depositaron los viáticos y todo pagado en un avión, porque me tenían que trasladar a la Ciudad de México para estar el día lunes a primera hora recién en la capitalización de Google, y ahora soy extremadamente millonario.
Sé que sé,
y soy fanático de un Google. Ejemplo de sí. Éxito. Por favor, si van a buscar algo, búsquenlo en Google, no en otra parte. Bueno, para no dejárselas tan largas, que ya es larga, sí, les comento que todo estuvo poca madre, y de regreso nos trajimos una camioneta tapachula. Para hacer el... ¿Fue tapachula uno con el Google Map? Sí. No, decía tapachula, un cartel que decía tapachula, no me toque. Bueno, con decirles que mi cuate, compañero de trabajo, y vamos a hacer un podcast. Todos los días, primera hora, los escuchamos. Y en la troca de Google. Estamos yendo por tapachula.
Sí que sí.
Muéstrese si quiere salir en la fotografía satelital.
Pónganse chulos
sí para que tapachula
el pendejo
quede excelentemente bien vista en los Google Maps. Agradecemos, le estamos hablando desde la camionetita chingona de Google, y chingues a su madre. Gracias.
Pero
quería dejarle un toque. Bueno, un abrazo para el Inge Critter de Tapachula, México. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Pipo Cast de Cochabamba, Bolivia. Bien, ¿cómo anda todo por la nave?
Bien.
Venga, siéntese, ya que trajo a Campanita, siéntese con Campanita, pónganse cómodos. No, yo quiero contarles algo que me pasó, que pasó aquí en mi ciudad, en la ciudad de Cochabamba. Pasan muchas cosas en Cochabamba. Estuvo la reunión con todos los mandatarios, ¿verdad? Tantas cosas pasan, pero está con Campanita. Es que me tocó pasar una situación bastante rara, y pasan cosas raras. En Cochabamba pasan cosas raras. Bueno, estaremos con usted. Le mandamos un abrazo grande al Pipo Cast de Cochabamba, Bolivia, también a la Cuca de Morelia, Michoacán. Aquí a América de Guadalajara, que está por aquí. Bueno, nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Cereza Black, por Marcelo Córdoba, Argentina, por el ingeniero sonero, por Jabulani de Bolivia, por el doctor Fantasma, por el Chicharo de Atlacomulco, por Paco Ritter de Coatzacoalcos, por el Killer Pollo de Phoenix, Arizona, por el Predicador K de Zacatecas, por el Ingestal, por el Primo del Mico, por el Chico de Santa Clara, por el
Whisky,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
adiós,
monitores, por lejos, por donde se escucha detrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chefer de Guadalajara. Feliz cumpleaños, carnalito. Y un abrazo grande para el Chefer. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matías Eje, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.